para profundizar un poco más y fundamentalmente para entender un poco más sobre esta nueva tecnología y la implicancia que tiene, estamos en contacto con el diseñador industrial Óscar Aguirre, secretario docente de la Escuela de Diseño de la Universidad Ort. Óscar, gracias por atendernos. ¿Qué tal?
Gracias a ustedes por comunicarse y bueno, buen mediodía para todos.
Bueno, hoy hablábamos más temprano, fuera de aire, sobre la noticia. Evidentemente a vos no te sorprende tanto como a mí, pero después de leerla, ¿qué conclusiones, qué reflexiones te aportó esta noticia que a mí me pareció impresionante?
Sin lugar a dudas que es un gran avance dentro de una línea de trabajo que desde el 2011 se viene desarrollando en el tema de sustitución o reparación de piezas óseas humanas en base a las nuevas tecnologías 3D. Antiguamente un trozo de hueso muchas veces se reemplazaba por una pieza metálica, como titanio, como bien tú dijiste hace un rato, y desde hace ya unos años se empiezan a sustituir esas piezas por piezas plásticas o por piezas desarrolladas en otros materiales, e inclusive por piezas que una vez que empieza a crecer un callo, ese callo natural sustituye a la pieza implantada y la pieza simplemente se termina eliminando por medio del sistema linfático y a través de la orina. Es fantástico, pero sí, estamos en una línea muy interesante.
Claro, claro. Por lo que decían acá los investigadores, una de las claves es que permite la reproducción exacta de la pieza, justamente esta tecnología de impresión 3D.
Exacto. Para que nuestros escuchas lo entiendan, se trata de la combinación de medicina, ingeniería y diseño. Medicina porque, bueno, gracias al aporte de ingeniería también, desde hace unos años existen los tomógrafos que se han ido perfeccionando. Y bueno, es una tecnología bastante difundida y conocida, ¿verdad?, por todos nosotros, y que tiene que ver, bueno, con esas imágenes, ¿verdad?, de altísima precisión que se hacen del cuerpo humano en función de, fotografías electromagnéticas. Este tipo de información, que es como sacar muchas placas radiológicas, cada tantos milímetros, en un cuerpo humano, en una zona que afectaba, este tipo de información, en base a los software de diseño 3D, pueden ser interpretadas, manipuladas, y a partir de allí, diseñadores, ingenieros, médicos, trabajan en el modelado de piezas con una exactitud enorme, con gran precisión. Y ahora se dio el último paso, que es que eso que estaba en la computadora, que había salido del tomógrafo, bueno, se materializa a través de estas impresoras 3D que son la revolución hoy a nivel mundial.
Claro, claro, es tal cual. Esto del cráneo llama particularmente la atención, porque además es el cráneo completo, pero no es la primera experiencia de este tipo que se hace. Surgió hace poco la noticia del bebito que le pusieron una piecita allí en la zona de la tráquea y eso le salvó la vida también, ¿no?
Exacto. Lo interesante de todo esto es que, bueno, lógicamente que en el caso de una tráquea, se trata de una pieza rígida que, una especie de tubo que permitía que la tráquea no se volviera a cerrar. De la misma forma, en el caso de este cráneo, bueno, se trata de una pieza como un semicasco, ¿verdad?, que está debajo de la piel y que sustituyó al hueso que estaba afectado y que va a permanecer allí posibilitando la recuperación de la persona. En todos estos casos, lo interesante es que se puede hacer esto por la precisión de la pieza que se fabrica antes de la operación.
Claro.
Esto significa que la persona va a recibir una pieza que estuvo chequeada y está milimétricamente desarrollada para su propio organismo y para su propia biología. Esto es, este es el gran avance. porque operaciones de cabeza y abrir un cráneo, bueno, se vienen haciendo hace muchos años.
Claro, claro.
Pero, digamos, dejar la cabeza abierta para que un tornero empiece a fresar una pieza para hacerla con la precisión que la hacen estas máquinas, llevaría semanas, por lo tanto, no, las posibilidades de vida serían, digamos, muy pocas. Pero esto se pudo hacer en muy pocas horas. De hecho, la instalación de este cráneo, ¿verdad?, impreso 3D, fue lo más rápido en lo que fue toda la operación, como tú comentabas, 22 horas, de las cuales la mayor parte del tiempo fue extraer, digamos, la pieza que estaba afectada naturalmente por la enfermedad de esta persona, pero comparativamente en ese periodo de tiempo, la parte más chiquita la llevó la colocación de la nueva pieza, que particularmente fue impresa en 3D y fue trabajada previamente a la operación, ¿no?
También vos me contabas anteriormente que hay una parte muy importante de lo que tiene que ver con la química, porque hay que tener mucho cuidado que el material que se instale en el cuerpo pueda convivir en él sin que surjan efectos adversos también.
Exacto. Aquí estas son conversaciones lindas que tenemos muchas veces con nuestros colegas de la Universidad de Borda acá de biotecnología, de todos los avances que hay en materia de investigación y de desarrollo de nuevos materiales que no son agresivos, ¿verdad?, para el cuerpo, para la biología humana, y que, bueno, y que pueden convivir muy bien con la biología misma. En ese sentido, claramente la ingeniería, la bioquímica y el diseño se juntan para, bueno, darle forma a la producción de materiales que, a través de proteínas sintéticas y, bueno, y otras variantes, logran cada vez más ser asimiladas por el cuerpo humano, y esto abre una perspectiva muy potente hacia el futuro, ¿verdad? Porque, bueno, también se están haciendo experimentaciones a nivel de impresión de tejidos humanos, algunas con mayor y otras con menor éxito, pero la verdad que nos estamos sorprendiendo cada día con estas noticias, ¿verdad?
Sí, tal cual. Yo leía, creo que fue una entrevista que te hicieron a ti anteriormente, que por ahora no manejan los materiales biodegradables y es por eso que no se puede utilizar este mecanismo para hacer trasplantes. ¿Esto es así o se está experimentando también en ese sentido?
No, aquí en la Universidad de Ort, nosotros hace un año y medio fundamos el primer laboratorio de impresión 3D del Uruguay, parados desde la mirada del diseño industrial, ¿verdad? Muy posicionado sobre el diseño de producto, y con una mirada muy próxima al tema que estamos hablando hoy, que es, digamos, el diseño y la generación de productos vinculados a la vida humana, a la ortopedia, ¿verdad? En ese sentido, hoy por hoy, nosotros no estamos trabajando esa línea de trabajo, pero seguramente hemos dado el primer gran paso para que en el futuro, no muy lejano, seamos en Uruguay tengamos unidades de desarrollo en esta dirección.
Claro.
Por supuesto que más allá de los costos está el desarrollo de know-how, ¿no? Está el desarrollo de conocimiento, está la aproximación a estas tecnologías que lleva tiempo y que Uruguay necesita recursos humanos que las manejen, que las comprendan y que nos acerquen cada vez más estas novedades, ¿verdad?, a nuestra realidad ciudadana, a nuestra realidad de vida, a nuestra realidad familiar. En ese sentido, el paso que dimos nosotros es muy pequeño comparado con el mundo, pero es muy grande para el Uruguay. Por eso la ANI, la Agencia Nacional de Investigación, decidió apoyar el proyecto en su momento y, bueno, y siempre están con nosotros y vamos hacia adelante en todo lo que pueda hacer, estar muy atentos al desarrollo de estas tecnologías y sobre todo a poder acercarlas cada vez más al hecho humano, ¿verdad? A la vida y al sostenimiento de la vida también.
¿Sabés que el otro día justo lo estábamos hablando en casa, ¿no?, en esas tertulias que a veces se arman, y hablábamos de que, bueno, yo por ejemplo, no sé, era un adolescente cuando apareció el fax, y yo no entendía cómo puede ser que yo tiene un papelito y eso lo reciban en Japón un minuto después, y decía, pa, qué impresionante, ¿no? Pero la verdad que esto me resulta prácticamente incomprensible acerca de cómo es el mecanismo, cómo funciona. ¿Podrías bajarlo un poco a tierra para que la gente que está como yo pueda entender cómo funciona una impresora 3D?
Bueno, básicamente una impresora 3D es una máquina que va depositando material, cualquiera sea el plástico, semiorgánico, sintético, dibujando en el recorrido, digamos con un puntero, lo que la computadora tiene ¿verdad? Asociado como dibujo, que puede ser un hueso, como decíamos, o puede ser un producto, puede ser, no sé, un teléfono.
Claro.
Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero estas tecnologías lo que hacen es o derretir material plástico e irlo depositando con una determinada forma, o, por ejemplo, no sé, imprimir una casa, ¿no? Hoy, más temprano, yo te comentaba que cuando nosotros éramos chicos, y todos los niños lo hacen, vamos a la playa, ¿verdad?, y agarramos arena mojada y vamos depositando la arena entre nuestras manos y hacemos casitas y castillitos. Bueno, las máquinas de impresión 3D hacen exactamente eso. Tienen un material que fue programado para que la máquina lo pueda manejar, y luego la máquina va depositándolo, ¿verdad?, a derecha, izquierda, y luego un poco más arriba, derecha, izquierda, y luego arriba, un poco más arriba, y así se va armando, ¿verdad?, esa geometría, ese volumen, con el material y con el asombroso resultado de la altísima precisión entre lo que se dibujó en una computadora, ¿verdad?, y lo que se obtiene después en la mano que se puede tocar.
Y a nivel de costos, ¿cómo está esta tecnología en relación a otros modos de producción de productos?
La tecnología a nivel de costos es muy variada. Para el caso que nos convocaba ahora, que estábamos hablando, vinculado a la producción de un sustituto de un hueso, ¿verdad? Algo que va dentro del cuerpo humano, son impresiones y son desarrollos caros, porque además de ser materiales costosos, hay toda una manipulación, ¿verdad?, vinculada a la higiene del producto y a la protección bacterial, etcétera, que es muy importante y que aumenta los costos, ¿verdad? Sin embargo, si uno va a imprimir una pieza dental, ¿verdad?
Claro.
Para ensayar, digamos, una maniobra que va a hacerle sustitución de una pieza dental, ¿verdad?, a un paciente, y en vez de tenerlo, 40 minutos con la boca abierta, logra bajar el tiempo a 20 minutos, y el sufrimiento del paciente, ¿no?, y la tensión emocional y demás, solo a 20 minutos, porque tiene una impresión en su mano, y bueno, capaz que eso solo sale $3.
Claro.
Uh-huh. 30 pesos uruguayos. O sea, no es nada, la ecuación costo-beneficio es increíble.
¿Y qué impacto puede tener esta tecnología, no ya en la ciencia, sino en la vida de los seres humanos de aquí en más? Puede cambiar absolutamente todo, hasta los medios de producción, ¿no? Por ejemplo, por nombrar algo.
Sí, digamos que haciendo futurología,
sí.
Pero uno no se sorprende, ¿verdad?, a veces con la ciencia ficción, capaz que un día imprimimos nuestra pizza en nuestras casas.
Ah, bueno, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Hay prototipos y hay algún caso todavía en YouTube que la gente si quiere ver, impresión de un churrasco o impresión de carne, no recuerdo cómo se llama, hay un científico que se imprime un pedazo de carne con una serie de proteínas ahí. Digamos, es futurología, pero quizás no tanto, ¿verdad? Porque los cambios son tan grandes que quizás alguna de esas cosas pasen en el futuro. Pero lo que sí está pasando hoy es que uno puede entrar a internet, puede buscar una joya, por ejemplo, un anillo, ¿verdad?, de oro que quiere regalarle a su amada, ¿verdad? O a su amado, ¿y qué es lo que sucede? Uno busca en internet y hay proveedores, ¿verdad?, que nos dan, que nos permiten ver el modelo, personalizarlo, y después, bueno, imprimirlo en plástico o imprimirlo en oro.
¿Y eso con impresoras personales? ¿Impresoras? O sea, ¿ya hay?
No, con pequeñas, con son los primeros activos de la industrialización de la impresión 3D. ¿Sí? Son empresas, como la empresa belga y Materialize, que da este servicio online. Usted sube el archivo, mira lo que quiere imprimir, le va diciendo el tipo de material de terminación que quiere, cómo lo va a pagar, cómo lo va a recibir, si lo quiere envío rápido por avión o envío por barco, y le va apareciendo el costo automáticamente en la propia pantalla. Después yo solo paso la tarjeta de crédito y listo.
Y ya está. ¿Y vamos a llegar a un momento en donde vamos a tener nuestras propias impresoras 3D en casa?
Y vamos a llegar, sí. Vamos a llegar porque están bajando de costo, como toda la tecnología. Y bueno, probablemente en muy poco tiempo, por 2.500 pesos uruguayos, $100 por ahí, probablemente empiecen a haber impresoras de escritorio, que se llaman, o impresoras para tener en casa, de un tamaño muy similar a las impresoras de chorro de tinta que hoy por hoy se consigue en el mercado, pero con la posibilidad de que un dibujo o un material para estudio se pueda imprimir en un formato de 10x10x10 centímetros o algo así. Por ejemplo, no sé, un hijo nuestro tiene que estudiar el Coliseo Romano y bueno, podríamos bajar el archivo de internet que esté disponible a tales efectos y bueno, y imprimir el Coliseo y tener una maqueta chiquita del Coliseo en nuestras manos para estimular la educación, para estimular la creatividad, etcétera. Ojo, algo que escuelas chilenas en contexto crítico están haciendo desde hace un muy buen tiempo, ¿no? Los niños se imprimen sus propios juguetes.
Bien. Oscar, te hago la última pregunta porque tenemos que cerrar. Da para hablar horas de esto, ¿no? Pero, ¿qué edad tenés vos exactamente?
Bueno, tengo 46 años.
46, o sea que tenés 9 más que yo. En los últimos 46 años, con todos los inventos que hubo, esto te lo pregunto como amante de la ciencia, ¿dónde colocás este?
Es muy relevante. Y empezó a fines de los 80 y particularmente trabajo con esta tecnología desde 1996. Así que no acá en Uruguay, ¿no? Sino
sí, afuera.
En el exterior, afuera, en Estados Unidos. Pero sí, efectivamente llegó para quedarse y para provocar grandes cambios. No sustituciones, pero sí cambios.
Muy bien, Óscar Aguirre, secretario docente de la Escuela de Diseño de la Universidad Ort. Muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, a las órdenes, buen día para todos.
Hasta luego.